Presidente. Está en línea Pablo Viroe, Secretario General de APLA, Presidente de FESPLA y del Comité Regional de Pilotos. Hola, ¿cómo va, Pablo?
Hola, ¿qué tal, Luisa? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, un nuevo vuelo. ¿Ya está casi naturalizado, Pablo, esto?
No. Uh-huh. La verdad es que vos decías un poco que fue importante la lucha por la línea aérea bandera. Y bueno, ahora nosotros tenemos la obligación moral de devolverle a los argentinos lo que nos dieron.
Claro. Prestigio, lustre, claro.
Me refiero a los a los argentinos que apoyaron la decisión política de recuperar la línea aérea bandera y bueno, digamos que esto está lejos de terminar, ¿no? La lucha contra el COVID, contra esta pandemia, uh-huh. Es un poco replantear cómo está el sistema económico, la economía en el mundo, cómo está el armado político en el mundo, cómo está armada la sociedad, la familia, cómo uno por ahí pondera otros contenidos más superficiales, más menos importantes, si se quiere, y cómo cuando se compromete la salud colectiva, una sociedad se quiebra económicamente y hay una grieta, cómo hay algunas luces de esperanza que son referencia por hacer un mundo un poquito mejor, ¿no? Estas acciones individuales que terminan produciendo cosas colectivas. Así que, no, va a estar naturalizado el día que estemos usando la línea aérea bandera para darle la guerra a la desocupación y a la, digamos, a la pobreza, a la crisis económica que nos dejaron siempre estas vueltas a las recetas especulativas donde, en el mundo y en la Argentina hay cada vez más millonarios y más argentinos de a pie, digamos, que están peor. Así que estoy muy contentos con la operación, con mucha responsabilidad, con mucho peso en los hombros, porque todo lo que dependa de nosotros salga bien. Muy contentos con que aparezca de nuevo la posibilidad del suministro de vacunas. Muy enojados con la operatoria que sigue habiendo igual en contra de la línea aérea bandera. De esta disputa política,
claro,
sentido,
todavía siguen buscando al low cost. Te quiero hacer una pregunta. Vos te subiste una vez más al avión y te fuiste a Moscú. ¿Me puedes contar, breve, estamos en radio, cómo es un viaje a Moscú? ¿Cómo fue el último viaje para ir a buscar? Te subiste a la cabina, ¿cuánta gente va en el avión?
Mira, no existen protocolos laborales que permitan vuelos de esta naturaleza. O sea, no hay ninguna ley en el mundo que permita que un piloto vaya y vuelva a China o a Moscú sin bajarse el avión.
¿Y vos fuiste a China? ¿Y fuiste a China, fuiste a Moscú?
Sí, fuimos a todos lados. Esto empezó con los vuelos de repatriación, donde no teníamos dónde quedarnos.
Claro.
Y bueno, a diferencia de otros claro, colectivos laborales, vos no tenés dónde bajarte.
¿Y cuántas veces pones combustible?
No, los vuelos que hicimos hasta ahora fueron directos. Entonces cargás combustible.
¿Cuántos litros se carga ese bondi para llegar a China o a Moscú?
Tenés que pensar en 100 toneladas, siempre estás alrededor de
100.000 litros de combustible.
Sí, se miden en kilos. Depende mucho de la densidad, de la temperatura, de la presión. Hay unas tablas, pero más o menos un litro es un kilo, por decirte algo, ¿no? Entonces, si vos decís, che, ¿cuántos litros pusiste? Si pones 100.000 kilos, son más o menos 100.000 litros.
A eso le tenés que sumar lo que pesa el avión, le tenés que sumar después la carga que vas a traer. ¿Qué impresión me da saber que eso despega, Pablo?
Vos sabés que yo vengo de una familia de pilotos. Mi papá era comandante de Jumbo.
Sí, claro. Qué lindo que eran los Jumbo.
Enorme, un avión enorme. Y a mí me daba la sensación siempre que pasaba a muy baja velocidad, porque era tan grande, claro. Que daba la sensación que pasaba despacito. Y yo le preguntaba a mi viejo, que era comandante de Jumbo, cómo era volar, lo que yo me dice, cada vez, te la pasás toda la vida estudiando, claro. Toda la vida estudiando para llegar a ser comandante, y yo, dice, cada vez que despego, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y hay cosas que por ahí pasan los años, ¿sí? Y no terminás de naturalizar. No conozco a ningún piloto que cruce una capa de nubes y vea el sol y no sonría.
Ay, qué lindo lo que decís, la
es algo, pucha. Es algo que es increíble.
Qué lindo lo que decís.
Vos salís en un día medio lluvioso, con tormenta, o medio mustio, medio nublado, y por ahí, cruzando 10.000 pies, cruzás la capa de nubes y salís al sol. Y entra el sol a la cabina y todo el mundo sonríe.
Qué lindo lo que decís.
Pero mirá que hace muchos años.
Y unos cuantos.
Que lo miro
y te sonreís.
Y bueno, un poco esto, ¿no?
Decime, ¿cuántas horas cada uno, vos y tu compañero o tu compañera, cuántas horas estás con el comando? ¿O se van turnando cada 2 horas? ¿Cómo es la mano?
Mira, en este contexto, que no hay nada escrito de cómo hacerlo, lo que hicimos fue armar unos... hacer análisis de riesgo con tripulaciones rotativas. Cuando fuimos a China, lo que hicimos fue darle una responsabilidad a una tripulación por cada tramo. Entonces tenías un tramo de Ezeiza a Nueva Zelanda, a Auckland. Ahí iba con responsabilidad una tripulación. Y el resto estábamos para asistirlos cuando necesitaban relevo. Era demanda. Si ellos pedían, porque decían, che, necesito salir de...
¿Y cuántas horas hasta Auckland, por ejemplo?
Y a Auckland fue... esa vez fue el vuelo más largo que habíamos hecho con ese avión. Fueron 16 horas y media de vuelo.
Ahora, ¿está automatizado, Pablo, parte de ese comando y control? Te digo porque no pasa como cuando manejas de pronto un camión, digo así porque hablábamos con Moyano recién, que te dormiste y te vas de la ruta, salís del camino. No, acá está todo muy automatizado, supongo.
No, a ver, tenés en todos los aviones de línea tenés la asistencia de un piloto automático que requiere monitoreo constante. Entonces, el piloto automático te saca la carga de trabajo de tener que estar volando el avión, pero vos te la pasás haciendo los cálculos que la máquina no hace.
Bien.
Nosotros volamos con bimotores, con una modalidad de operación de rango extendido que se llama ITOPS, es muy técnico, pero lo que necesitas es tener un aeropuerto cerca, siempre en caso de una falla técnica, un fallo de motor, una despresurización. Y un poco el temor que teníamos con las vacunas a la vuelta era que una falla técnica nos haga tirarnos en un aeropuerto precario, que no tenga cadena de frío y que se nos demore la cosa y que se nos echen a perder la vacuna. Entonces,
y decime, ¿y la cámara de frío que tenés en el avión? ¿A qué temperatura la pones?
Es que el avión no tiene cámara de frío. Lo que tiene es un sistema de aire acondicionado que en realidad lo que hace es calentar todo. Porque cuando vos estás volando, te encontrás con temperaturas exteriores de 50 grados bajo cero, 60, 70,
claro.
35. Claro. Entonces, el avión es un caño, digamos, es como si fuera un globo que está siendo inflado permanentemente con aire comprimido. Está procesado, digamos, pero lo que se le hace es comprimirlo mucho con los motores. Eso hace que levante mucha temperatura, se pasa por unos intercambiadores de calor y lo que hace es mezclar aire frío caliente para tener el aire calefaccionado, y también lo usás como presurización. Entonces hay mucho volumen de aire que está entrando permanentemente al avión y hay mucho volumen de aire que está saliendo por otra punta en el avión. Por eso es que tenés poca posibilidad de contagio a bordo, porque hay mucha circulación,
claro,
de aire.
Vos sabés, bueno, lo habrás escuchado cuando el querido Víctor Hugo Morales relató el despegue y el aterrizaje de la vacuna. Nos emocionó saber que ustedes, por supuesto, el querido Víctor Hugo siempre, pero saber que ustedes estaban volviendo con eso tan deseado y tan necesitado.
Vos sabés que cuando estábamos despegando de allá le mandé un mensaje a Víctor Hugo, porque él, como tantos otros, pero él especialmente, nos ha apoyado en la defensa de la línea
pero
de bandera,
sí,
siempre.
Claro.
Y me pareció importante hacerlo sentir parte, digamos.
Así,
¿no?
Es.
Finalmente, bueno, después no recibió el mensaje, lo recibió más tarde, pero
el mensaje estaba.
Le mandamos el mensaje al presidente de la Nación, a las autoridades de aerolínea, que ya estábamos con las vacunas despegando, digamos, ¿no?
¿Y vos te emocionaste?
¿Y a vos qué te parece?
¿Y qué sé yo? Yo te vi, yo te ahí con un lagrimón y me sentí orgulloso de tu lagrimón. Así que,
mira, yo soñé con ser piloto de aerolíneas. Soñé. Y me encontré con que aerolínea fue atacada, vapuleada, vendida y desangrada como muchos de los tesoros que tiene este país. Pero el tesoro más grande que tiene es la gente.
Tal cual.
Y vos cuando decís, che, queremos una línea de bandera, queremos los ferrocarriles, queremos la flota mercante, la flota pesquera, esos recursos para generar empleo, para generar riqueza, para aumentar la calidad de vida de la gente. Sí. Te da mucha bronca cuando ves que por intereses mezquinos se regalan o se venden o se malversan. Y mis compañeros me dieron la responsabilidad de representarlo, que es la responsabilidad más grande que me dieron. Y algunos funcionarios del gobierno, pese a que yo no sumo muchas voluntades, porque defiendo con mucha vehemencia mis convicciones, han dado muestras que la política tiene sentido cuando está al servicio de la gente.
Sin lugar a dudas.
Ahí va. Alberto es uno...
Y eso lo sabe.
Que asumió y dijo, vamos a defender la salud.
Claro, y eso lo sabe.
Y en el tema de aerolíneas, que si fue vapuleada y atacada, dijo, vamos a usar aerolíneas para traer salud. Entonces, vos decís, che, el presidente es Alberto, que dice, vamos a usar aerolíneas para traer salud para los argentinos. La vicepresidenta es Cristina, que la restatizó cuando la habían regalado, afanado, vendido, vapuleado, vaciado, la restatizó y volvió a tomar el control. Y no solo que tomó control, sino que invirtió, lo puso Mariano Recalde, hicieron la mejor gestión de la historia de Aerolíneas. Nunca Aerolíneas estuvo mejor en flota, en regularidad, en servicio,
ahí va.
Que cuando se fue Recalde. Ahora, Recalde me escucha hoy y tira la bronca porque dice, cuando yo estaba conduciendo la compañía, te la pasabas todo el día tirándome piedras. Pero mi rol no es aplaudir al que conduce.
Ahí va.
Empujarlo para que haga posible
bueno,
esas cosas que parecen difíciles.
Igual, ¿a qué hora sale el avión? A las 23, y ahí estaremos atentos.
Bueno. A las 23 necesitamos que, como ustedes dicen, esto se haga natural.
Bueno.
Que se naturalice, que aparezcan más vacunas, así tenemos uno o dos aviones por día, si pudiéramos.
Ay, sería maravilloso.
Para poder dar vuelta a ella, ¿no?
Bueno, Pablo.
Y tener otra discusión.
Ahí va.
Otra discusión, ¿no? Porque uno habla de esta vacuna, pero parece mentira que cuando apareció la vacuna se cuestionaba.
Lo escuchamos ayer al presidente haciendo esa chanza, que es el gran envenenador y que todos le piden
vacunas
ahora. Sí.
Decían, era mala que se la den los políticos, y después cuando se comprueba que es buena, dicen, ay, ¿por qué se la dan? Son esenciales.
Ahí vamos.
Bueno, Pablo, buen viaje y los esperamos con esas 400.000 dosis que son tan necesarias para personal esencial. Gracias por la posibilidad de esta charla.
Les agradezco a ustedes y a disposición. Y gracias siempre por acompañar esta defensa de los cielos de la Argentina, entre otras tantas cosas que tenemos que defender, ¿no?
Un abrazo. Gracias, Pablo.
Chau, querido. Chau, gracias.